Libro segundo de Samuel, capítulo 23, versículos del 8 al 12, nos dice la Escritura: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el etnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aje, ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Los últimos 32 versículos de este capítulo han recibido una atención bastante escasa a la hora de exponer las Escrituras. Incluso la mayoría de los comentaristas pasan rápidamente sobre el texto sin aportar demasiados datos ni hacer ningún comentario sobre lo que aquí se está exponiendo. Probablemente también al cristiano en general le resulte un tanto difícil extraer mucha enseñanza de este texto, salvo el valor histórico que aporta, aunque también si seguís leyendo los nombres de todos los que aparecen, los que estén a punto de tener hijos tienen para escoger nombres para aburrirse. Yo les sugiero que no escojan ninguno, porque son bastante difíciles. Aquí se enumeran varios hombres. Algunos de ellos son mencionados en capítulos anteriores, pero la mayoría de los que va a aparecer aquí a lo largo de este capítulo son completamente desconocidos para nosotros, completamente. Pero no olvidemos la advertencia que la misma Escritura nos manda cuando dice Pablo en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por lo tanto, todo lo que ha quedado registrado en las Escrituras, haremos bien en estudiarlo con atención. Debemos buscar qué enseñanza nos aporta y qué lecciones importantes aparecen delante de nosotros cuando nos disponemos a estudiarla. De hecho, cada vez que abrimos las Escrituras, tenemos que suplicar que Dios abra nuestros ojos y que podamos contemplar las maravillas de su ley. Necesitamos su ayuda para que abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, y que podamos captar todo lo que las Escrituras nos están transmitiendo. Y hoy, en el día del Señor, en este momento culminante cuando la palabra es predicada, es cuando la máxima atención debe ser prestada para lo que el Señor tiene que decirnos. A la hora de estudiar las Escrituras, tenemos que tener en cuenta el texto y el contexto. Tenemos que acercarnos con un corazón humilde para que la enseñanza nos instruya y nos sirva para temer más a Dios, y también para detectar la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene allí donde Dios en su providencia le ha puesto. Así que aquí la pregunta sería: ¿qué nos aporta este texto en cuanto a nuestra edificación en la fe? ¿Qué nos aporta? Vamos a dividir el texto en dos grupos. Y a la vez cada uno de estos grupos tendrá otros puntos que vamos a desarrollar. Los dos puntos en los que vamos a dividir el texto son las capacidades, en primer lugar, y en segundo lugar, los resultados. Si Dios da capacidades, tiene que haber resultados. Dios no trabaja en un contexto vacío. Hay hechos que deben confirmar aquello que Dios nos ha dado. Así que vamos a ver la enseñanza general que nos da el texto sobre las capacidades. La primera que aparece es el valor. El valor. Acordaos que la cobardía es el fruto característico de aquellos que entran en primer lugar al infierno. Los cobardes y homicidas son los primeros que van al infierno. Cuando estamos hablando del reino de Cristo, se requiere que los creyentes tengan valor. Valor. Y aquí aparecen los hombres que sirvieron a David y a Dios con valor, con esfuerzo y con sacrificio. Siempre van a ir estas tres palabras juntas. Valor, esfuerzo y sacrificio. Tuvieron que ejercitarse para cumplir con su deber y presentar batalla ante numerosos enemigos. Esto requiere inversión de tiempo. Hay que capacitarse para la batalla, hay que ejercitarse para la batalla, hay que discernir cuáles son los enemigos. Requiere motivación. Tenemos que saber cuál es la causa que nos debe llevar a luchar, en base a qué, cuál es la motivación que nos mueve. Y requiere también identificar al enemigo, porque si no sabemos cuál es nuestro enemigo, difícilmente vamos a poder luchar. De hecho, la mayoría de los cristianos cae porque no han identificado al enemigo, no saben contra quiénes tienen que luchar, por lo tanto el enemigo llega, les engaña sutilmente y adiós. Caída. Y por otra parte también se requiere que esté el creyente dispuesto a ser leal y fiel a su rey. Esto es lo que se requería de estos hombres, por eso aparecen aquí. Fueron fieles y leales a su rey, aparte de tener valor y actuar con esfuerzo y sacrificio para su reino. Todo esto va junto. David se debía sentir orgulloso de sus hombres. Se debía sentir muy orgulloso. Aunque no todos en Israel fueron leales, sí que hubo un grupo a su alrededor, en primera línea, que mantuvieron su fidelidad al rey. Todos estos nombres que aquí aparecen han quedado registrados en las Sagradas Escrituras para el honor del propio David, quien los llamó, quien los puso al frente de su ejército y sobre quienes cayó la responsabilidad de ser un ejemplo para nosotros de hombres temerosos de Dios y valientes. Esto es lo que nos ha quedado. Esto nos muestra que David no buscó enaltecerse a sí mismo y decir, yo qué grande soy como rey, yo. No, sino que buscó hombres con conocimiento, con sabiduría, con valor, con que fueran leales, y los puso en los lugares estratégicos para gobernar el reino. Así que no fue solo el rey, fue todos aquellos que lucharon junto al rey. Así que David no buscó enaltecerse, David no era vanidoso, sino que usó a sus mejores y más cualificados hombres para servir a Dios en medio de su generación, sirviendo al rey. No buscó nunca su propia gloria, sino que cada vez que le vemos actuar, lo hace buscando la gloria de Dios. ¿Cómo servir a Dios? ¿Cómo honrar a Dios? ¿Cómo actuar bajo el temor de Dios? Pero esto ocurre también con Cristo, el Rey de Reyes. Fue Él también quien nos llamó. David llamó a sus hombres. Pero es que Cristo llamó a sus hombres también, a sus fieles. Es Él quien nos usa para su reino. Es Él quien nos expone ante las batallas para que podamos demostrar nuestra destreza según las capacidades que Él nos ha dado y que tenemos que poner a trabajar y actuar. Se espera de nosotros que actuemos con valor y que actuemos con fidelidad en el servicio a su reino. Todos estos son principios fundamentales. El problema que tenemos los creyentes es cuando aplicamos los principios a nuestra condición particular. Desaparecidos en combate. Necesitamos discernimiento. Necesitamos orar al Señor para que abra nuestro entendimiento y podamos entender los principios generales que se exponen en las Escrituras, cómo van aplicándose a mi situación particular. No podemos poner aquí toda la casuística porque nos faltaría tiempo en lo que nos queda de vida. Pero cada uno debe analizar y discernir qué de las cosas y de principios generales que se exponen en las Escrituras tienen que ver con mi situación particular. Cuando nosotros servimos a Dios, a Cristo nuestro Rey, con valor, mostrando fidelidad en el servicio a su reino, con todo esto no hacemos sino honrar y enaltecer a nuestro Rey, a quien servimos, y cuyo nombre queremos difundir hasta lo último de la tierra. Nuestro último y principal objetivo es servir con fidelidad al Rey. Ese es nuestro objetivo, servir con fidelidad al Rey. El segundo aspecto que aparece, el primero es el valor, el segundo es el honor. Claro, muchos de los que están aquí dirán, ¿eso del honor qué es? Este registro inspirado se hace para honrar a los propios hombres valientes del rey, porque ellos fueron una pieza clave para elevar a David al trono, para poner sobre él la corona, para darle estabilidad al reino y para someter a sus enemigos. Esto es lo que hicieron los hombres fieles de David. Esto es lo que hicieron. Por eso el Espíritu Santo no ha pasado por alto el citarlos. De igual manera, Cristo también ha llamado a sus ministros. Les ha capacitado para que con valor, esfuerzo y sacrificio puedan cumplir con fidelidad el deber al que han sido llamados. Los ministros de Cristo son los instrumentos que el Señor ha ido usando a lo largo de los siglos y de las generaciones para establecer, salvaguardar y extender el reino de Cristo por el mundo. Y por lo tanto nos enseña la Escritura que debemos estimar altamente a nuestros pastores por el beneficio que han aportado a la obra del Evangelio en el mundo. Esto es lo que la palabra de Dios dice expresamente en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No se trata de que nosotros le rindamos alabanza a los pastores, no. Debemos aplicar el mandato bíblico. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. ¿No nos dice la Escritura que honremos a nuestros padres? Evidentemente. También nos dice la Escritura que honremos a nuestros pastores. Evidentemente. En ese contexto, en ese sentido. Hay que darle el honor a quien se le debe dar honor. Y este es un precepto que Dios requiere de su pueblo para que sea observado por todo su pueblo. No solo son los valientes soldados de Cristo los que deben ser reconocidos por su propia generación, sino que también la posteridad debe tenerlos en alta estima. ¿Cómo no nos vamos a acordar de nuestros padres en el Evangelio a lo largo de los siglos? También es cierto que no esperamos reconocimiento humano, como estos hombres no esperaban el reconocimiento de su pueblo, porque no trabajaban para ser reconocidos por el pueblo, sino que trabajaban para su rey. Punto. Si el pueblo les reconocía o no les reconocía, a estos hombres les daba exactamente lo mismo. Porque su función y su lealtad era para con el rey. Por eso descansamos en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que nos enseñan que en aquel día, dice Pablo en 1 Corintios 4:5, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que no necesitamos alabanza de los hombres, necesitamos el reconocimiento por el trabajo que se está haciendo, como el reconocimiento hacia nuestros padres por todo lo que invirtieron con nosotros. Pero la alabanza es de Dios. Y Dios en su día ya alabará a cada uno de nosotros por sus obras. Sin embargo, es a través de la Iglesia y la predicación de su palabra, el método que el Señor ha usado, el método que el Señor ha establecido para seguir llamando a su pueblo y que actúe con honor, ayudando, aportando y dedicando sus recursos materiales y humanos para la gran labor que tenemos encomendada. La Iglesia tiene una importantísima labor. Predicar el Evangelio y orar para que el Espíritu de Dios traslade de las tinieblas a la luz a los pecadores. Nosotros no sabemos quién se va a salvar. Pero lo que sí sabemos es lo que nosotros tenemos que hacer, que es predicar el Evangelio, hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra responsabilidad. Y en eso tenemos que estar ocupados. Tenemos el valor, tenemos el honor y debemos tener la motivación en tercer lugar. Lo que era digno de elogio en estos hombres valientes nos debe servir de ejemplo para nosotros. ¿Cuál es la motivación por la que hacemos las cosas? Si Dios se complace en expresar su aprobación en cuanto a la lealtad y amor, mostrando a David cómo sus oficiales le rendían fidelidad, podemos estar seguros también de que Él se complace con aquellos que fortalecen las manos de sus ministros y apoyan la obra que tienen encomendada. Porque no pensaréis que el pastor lo puede hacer todo. No, si la Iglesia no está unida con un mismo sentir, con un mismo propósito, con un mismo objetivo, con una misma meta, con un mismo corazón, con un mismo ánimo y servicio, el que está aquí predicando no es nada. Es la Iglesia. Y todos somos parte de la Iglesia, los creyentes. Por lo tanto, tenemos que luchar y contribuir en la medida de nuestras fuerzas para cumplir nuestro propósito como Iglesia. Y si esto es lo que Dios hace con simples hombres, mucho más complacido está porque todos juntos sirvamos a quien es nuestro Rey. Cuando nos muestra a través de las Escrituras cuál debe ser nuestro deber para con el reino de Cristo. ¿Cuál es mi deber? ¿Cuáles deben ser mis metas? ¿Y cuál es la motivación que me lleva a hacer lo que hago? ¿Lo hago por interés? ¿Lo hago por figurar? ¿Lo hago por conveniencia? ¿O lo hago por honrar a Cristo? Porque dependiendo de la motivación, puede ser una conducta pecaminosa o no. Solo por la motivación. Aquellos que estamos vivos hoy, debemos inspirarnos y alentarnos por los héroes del pasado, nuestros héroes. Tenemos muchos. Empezamos a leer Hebreos 11 y vemos allí los héroes de la fe. Abel, Abraham, Moisés, Samuel, David, Elías, Daniel, Pablo, Pedro, Santiago. Pero también tenemos otros muchos héroes de la era cristiana. Juan Hus, Lutero, Calvino, Hudson Taylor, Adoniram Hudson, Spurgeon, Jonathan Edwards. Tenemos multitud de héroes. Estos deben ser nuestros héroes y de ellos les debemos hablar a nuestros hijos, porque es bastante sorprendente que nuestros hijos conozcan al detalle la vida de tal o cual deportista o famosete y no conozcan a nuestros héroes en la fe. Pero eso no es un problema de nuestros hijos, es nuestro. Es nuestro problema. ¿Por qué nuestros hijos no conocen a los que han batallado duramente por la fe a lo largo de los siglos? Si es historia, si ahí está todo lo que Dios en su providencia ha ido haciendo a lo largo del tiempo para cumplir sus propósitos eternos. Si estos hombres tenían a David en una estima tan alta que no dudaron en arriesgar sus vidas por su causa, cuán infinitamente más digno es el antitipo que nos muestra la Escritura, nuestro Señor Jesucristo. Si estos hombres valientes expusieron sus vidas por David, ¿qué se espera que nosotros hagamos por Cristo? Al contrario de lo que ocurrió con David, que pasó de ser un simple y pequeño pastor hasta llegar al trono de Israel, nuestro Señor Jesucristo le ocurrió lo contrario. Dejó su trono de gloria, donde los ángeles tapaban sus ojos por la gloria que emanaba de su persona, y se hizo un mortal. Y lo hizo con el propósito, como dice el escritor a los Hebreos, de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vino a ser nuestro libertador, nuestro rescatador, nuestro salvador. Nos rescató de las garras del imperio de la muerte. De ahí nos sacó Dios, por medio de Cristo. Y para llevar a cabo su obra, pone en las manos de su pueblo esta responsabilidad de predicar el Evangelio. Lo cual quiere decir transmitir un mensaje de alta importancia. Lo que jamás habrían escuchado de otra manera, sino por medio de las Escrituras, por medio de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en las Escrituras, enseñándonos quién es Él y quiénes somos nosotros. Por eso nos dice el texto de Mateo 28 que Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, como toda potestad me es dada, soy el Rey, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dos cosas sobresalen de este texto que nos llaman la atención. El mandato que tiene la Iglesia para hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado, todas las cosas. Ya sabéis que en nuestros días es Dios es amor. Dios es amor. Vamos a cantar coritos repetitivos que son para niños de 2 años, de 3, de 4. Pero los que cantan tienen 50 años y cantan los coritos de los niños de 3 años. Y el mensaje es Dios es amor. Pero el Señor dice que le enseñemos todas las cosas. Dios es amor, Dios es ira, Dios es justicia, Dios es misericordia, Dios es luz, Dios es verdad. Tenemos que contar todos los atributos de Dios y exponer todo el consejo de Dios. Esa es la responsabilidad mayor que tiene la Iglesia. Exponer, predicando, todo el consejo de Dios. Así que las dos cosas que sobresalen aquí, una que es el mandato para hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado, y la segunda es que en ese contexto de obediencia a su voluntad, en ese contexto, únicamente en ese contexto, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Únicamente en ese contexto. Porque si el primer punto no se cumple, es decir, si no se le enseñan a los discípulos todas las cosas que Él nos ha mandado, Él no está con aquellos que supuestamente dicen creer en Él. Es en base a enseñar todas las cosas que Él ha mandado, en base a eso, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Como falta la enseñanza rigurosa de la palabra de Dios y su consecuente obediencia, no hay nada que hacer. Enseñanza y obediencia. Como falta una de las dos, no hay nada que hacer. El fracaso está asegurado. Y cuando esto ocurre, no hay salvación. No hay salvación. Por mucho que uno vaya a la iglesia, cante himnos cristianos, bla, 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 Dios es amor, qué bueno soy, no hay nadie como yo. No hay nada. El cuarto punto al que nos lleva nuestro texto, los principios. El propósito que se encierra también en este texto es el de mostrarnos cómo la verdadera religión, porque hay muchas religiones falsas, cómo la verdadera religión busca honrar a Dios de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a mi imaginación, no de acuerdo a la moda social de nuestra época, no de acuerdo a mi cultura, no, de acuerdo a la palabra de Dios, la cual tiene un impacto directo tanto en la conciencia como en la vida de los hombres. Cuando la palabra de Dios se predica, se asume, se cree, no deja a nadie indiferente. Es un revulsivo completo, porque abre tus ojos a otra realidad completamente distinta. Esto cambia a la persona, cambia la relación con su familia, cambia la relación con su iglesia, cambia la relación con su sociedad, actúa desde dentro hacia afuera, porque ha habido una conversión obrada por el Espíritu. Afecta al sentimiento, afecta al entendimiento, afecta a la voluntad. Todas las áreas de la vida son cambiadas. Implica cambios también en las esferas sociales, políticas, económicas. Abarca absolutamente todo. Es una revolución. Y David nos muestra que tanto por su valor como por sus salmos, la sensibilidad que él tuvo para escribir tantos salmos como nos ha dejado, así como sus ofrendas, David no dijo, como dicen muchos creyentes, lo que el Señor me ha dado es mío. No, no, no. David fue enormemente generoso con sus ofrendas, con todo lo que contribuyó económicamente para la obra de Dios, para el servicio del templo. Sobre todo esto, él también promovió el compromiso delante de Dios entre los grandes que estaban en el reino. Y cuando estos hombres se hicieron hombres de renombre, por su servicio a Dios, también se hicieron notables y hombres de renombre por su valor. Así que vemos cómo está entrelazado el servicio a Dios y el valor con qué se aporta al reino de una manera real, que todo el mundo puede ver. Así nos dice el libro primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 6. Entonces los jefes de familia, por todo esto que había llevado David a la conciencia de todos sus grandes hombres, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, diezmaron abundantemente, mucho más allá del diezmo, ofrecieron voluntariamente recursos para lo que sería en el futuro la edificación del templo, pero para toda la obra del ministerio, porque los levitas también comían, también se vestían, y tenían que suministrar para toda la labor de los levitas. Así que David también contribuyó ampliamente con esto. Hay principios y conductas impregnados en los hombres de David por el propio David. Él impregnó su carácter de hombre con valor, de hombre entregado a la causa de Dios, de hombre dedicado al servicio a Dios. Y esto es lo que en Hechos también, en Hechos 4:13, nos muestra el texto. Porque incluso los enemigos de los apóstoles fueron testigos de que esas personas a las que ellos acusaban habían estado con Jesús. Nos dice el texto, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían. Había impregnado su personalidad en ellos. David impregnó su personalidad en sus valientes. Y el Señor es de los apóstoles, también se dedujo rápidamente que habían estado con el Señor. Así que nos preguntamos, ¿cuál es la conexión real entre nuestro texto y el contexto en el cual se está desarrollando? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere mostrar a través de este texto? Los primeros 7 versículos que hemos estudiado de este capítulo se definen como las últimas palabras de David. Él está exponiendo ya el último de sus salmos. Ya está en edad avanzada, está en la vejez, expone el último de sus salmos como voz de Dios para su pueblo. Y lo que sigue a continuación es el lugar de honor de aquellos que alcanzaron renombre bajo su reinado. ¿Quiénes fueron estos hombres? Y este es un adelanto de lo que ocurrirá cuando el reino terrenal de Cristo, el Hijo de David, cuando Cristo vuelva, el Hijo de David, cómo llevará a cabo el reconocimiento del valor, del esfuerzo y del sacrificio de su pueblo. En aquel día nos dice la Escritura que sus siervos recibirán su recompensa, porque los justos recibirán del juez, nos dice Apocalipsis, la corona de la vida. Y nos dice Pablo en 2 de Timoteo que recibirán la corona de justicia. Y nos dice Pedro en su primera carta, el capítulo 5, que recibirán la corona de gloria. Esto es lo que estaban recibiendo estos héroes de David. Y el Espíritu Santo lo ha dejado registrado en las Escrituras para que veamos que siempre se necesitan manos para trabajar a favor del reino. Los vagos no encajan, los cobardes no encajan. Hombres con valor que defiendan el reino de Cristo en este mundo. Entonces es cuando el Señor pronunciará estas palabras que debemos anhelar. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Tu labor ha sido exquisita en el trato de actuar con valor, con esfuerzo y con sacrificio para el reino de Cristo. Por lo tanto, aquellos que están comprometidos en pelear las batallas del Señor deben seguir manteniendo su posición de ser fieles, diligentes y valientes, sabiendo que a nuestro tiempo, al tiempo de Dios, mejor dicho, seremos recompensados. No buscamos la recompensa del mundo. Esperamos la recompensa de Dios, que es el juez el que nos dará esa recompensa en aquel día. Hemos visto en cuáles eran los requisitos que se necesitaban para ser valientes. Cada uno de nosotros debe reflexionar y ver, dentro de estos principios generales que hemos expuesto, qué ubica, dónde lo ubica y cuáles son las necesidades que se demandan de él para cumplir con este propósito. Y vamos a ver, en segundo lugar, los resultados que esto produce. Los resultados, los hechos. Aquí se nos narran las hazañas de estos valientes en base a su valor. Valor. Defendiendo el honor, respetando la justicia y todo bajo el temor de Dios. Nuestro texto tiene un pasaje paralelo en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, porque allí se narran también algunos datos adicionales. Pero nuestro texto nos dice que estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseph, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Eznita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Este versículo debería traducirse así: el que se sienta en la silla de Tacmonita, Jasobán, hijo de Hachmoni, el cual era jefe entre los capitanes, era el mismo Adino, el Eznita, él levantó su lanza contra 800 a los cuales mató en una ocasión. Y lo que destaca en el texto, tanto si leemos en otras versiones como en la que tenemos nosotros, es que cuando Dios llama a un hombre para que realice un servicio para los intereses de su reino, lo capacita. Esto no quiere decir que de la noche a la mañana, si yo tengo que hablar en chino, hablo en chino, ¿no? Pero sí que me da las facultades para que, si estudio los próximos 10 años, pueda hablar en chino. Este es un pequeño matiz que en general los evangélicoides no lo entienden. Dios nos da la capacidad, pero la tenemos que desarrollar. Fijaos, a todos nosotros se nos dio la capacidad del habla. ¿Y qué hemos tenido que hacer para hablar como hablamos? Ejercitarnos. 2 años, 3 años, a los 4 años, el niño ya habla. La capacidad la tiene, pero hay que ejercitarla. Entonces Dios a todos nos ha dado capacidades, a todos, incluso a los impíos. Dios repartió sus dones entre todos los hombres, repartió dones. A su pueblo le ha capacitado también para otras tareas que tienen que ver con su reino. El asunto es, ¿cómo detecto yo las capacidades que él me ha dado? Si no trabajas, es imposible que las detectes. Es como si un niño lo llevamos a la selva y lo envolvemos en monos, aprenderá el lenguaje de los monos, pero no va a saber hablar. Pero si tú te pones a trabajar con aquellos que están trabajando, ya verás cómo detectas cuáles son las capacidades que Dios te ha dado para hacer qué. De hecho, hay ejemplos notables y los tenemos en los niños desde que empiezan a estudiar en los colegios, luego en el instituto, a que vamos viendo, y a cada uno de nosotros le ha podido pasar, que tenemos ciertas facilidades para unas áreas más que para otras. Unos van más hacia la ciencia, son más científicos, otros van hacia las ciencias exactas, son mucho más numéricos, otros van hacia la historia, otros van hacia la filosofía, otros van hacia la geografía, pero Dios nos ha dado a todos nosotros capacidades para desarrollar. Unos son muy hábiles con las manos, otros son inútiles con las manos, pero son útiles hablando en público. Dios nos ha dado a todos capacidades. El asunto es, con las capacidades que Dios me ha dado, ¿cómo puedo ponerlas al servicio de su reino? Y aquí es donde tengo que saber discernir cómo tengo que aplicarla. Así que cuando Dios llama a un hombre para que realice un servicio para los intereses de su reino, lo capacita para que cumpla con ese deber. El Señor también le pone en un contexto donde puede encontrar los recursos para cumplir con su cometido. Y también le da compañeros que apoyen su causa en un contexto de orden. Esto es lo que Dios hace. Envuelve el contexto para que se den las circunstancias. Todo esto lo aporta Dios, pero espera que este creyente que ha sido salvado por gracia, todos los creyentes somos salvados por gracia, este creyente que ha sido capacitado y puesto en un contexto determinado, sea consciente de que trabaja para el reino de Cristo y que cumpla su deber donde Dios le ha puesto. Yo es que quiero ser primer ministro. Estás casado, ¿verdad? ¿Eres un buen esposo? ¿Empieza por ahí? No. Pues no te queda nada para ser primer ministro. Primero, tienes que ser un buen esposo. Cuando tu esposa diga, ahora están las cosas en orden, entonces podemos pasar al segundo punto. Y es, ¿eres útil a tu iglesia? Anda, que no te queda nada para ser primer ministro. Entonces, empieza por lo que Dios, empieza por donde Dios te ha puesto, para que ahí seas útil a su reino. David nunca podría haber ganado tantas batallas y obtenido tantas victorias si la providencia no le hubiera proporcionado oficiales tan leales y valientes. Pero Dios se lo dio. Tú no podrías ganar batallas si Dios no te hubiera dado una iglesia, un pastor, un esposo o una esposa que tema su nombre. No podrías ganar casi ninguna batalla. Por eso Dios tiene misericordia y te pone en un contexto para darte los recursos y que empieces a aplicarlos. No te va a librar de las batallas milagrosamente. Esto es en los cuentos de Aladino. Pero estamos en la realidad del mundo caído, con la enseñanza de la palabra de Dios, quien nos da los recursos para saber cómo tenemos que ir a la batalla. Entonces tú tienes que hacer muchas cosas. Y aquí aparece el primero de sus hombres en ser mencionado. Su nombre, Adino el Eznita. Adino. Del texto se desprende que presidió los consejos de guerra y que era el principal asesor del rey. Pero aparece aquí solamente, al final de su vida. Pero esto ha debido ser una trayectoria a lo largo de muchos años. Pero el Espíritu Santo lo saca aquí. Además de la sabiduría que este hombre debió ejercer para ser consejero en asuntos de guerra, también fue capacitado de extraordinaria fuerza y valor. Y necesitamos hombres con estas cualidades para hacer frente a los enemigos de nuestra época. Nuestros jóvenes se ven tan valientes y valerosos que luego llega Satanás y les hace... y ya se han caído. Pero necesitamos hombres con valor, que sepan identificar al enemigo. No que se unan al enemigo, eso lo saben hacer todos, ya lo veremos más adelante. Hay que enfrentarse al enemigo. Su liderazgo dentro del ejército nos recuerda también a otro general, a Pablo, el apóstol. Dio general entre comillas. Que lideraba a los apóstoles, que trajo el evangelio al mundo gentil. Hombres que no solamente estaban enriquecidos con una sabiduría espiritual excepcional, por eso son los que dan forma a la Iglesia, son nuestros maestros, sino que eran poderosos en derribar las fortalezas de Satanás. Pero fijaos el contraste, que mientras que Adino era famoso por acabar con la vida de sus enemigos, y acababa con la vida de sus enemigos, Pablo fue famoso por comunicar a los enemigos de Dios el Evangelio de la Gracia. Por eso en el texto de Colosenses 1.28 Pablo dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es el mensaje de salvación. Este es el gran rescatador que arranca de las tinieblas a los hombres. El propósito de Pablo fue anunciar al Rey de Reyes. Fue el de transmitir el mensaje del Evangelio. Fue el de comunicar a los hombres la realidad en que estaban. Y es que todos los hombres están condenados, están apartados de la gloria de Dios, están muertos en sus delitos y pecados. Sobre ellos va a caer la justicia divina, si no se arrepienten. Este hombre Adino aparece en las páginas sagradas de las Escrituras para recordarnos que Dios no olvida el trabajo hecho a su reino. No lo olvida. Nos recuerda también cómo en el libro de la vida están inscritos los nombres de los justos. Ya están inscritos desde antes de la fundación del mundo. Ya están inscritos. Y Adino es uno de ellos al mostrar su fe a Dios sirviendo a su rey. Aquí aparece en las Escrituras. Después de este, dice el versículo 9, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, fijaos qué detalle, y se habían alejado los hombres de Israel. Ya sabemos que el ejército de Israel siempre tan valiente, ahí están, huyendo, para variar. Pero aquí tenemos a este segundo de los hombres de David, un hombre que actuó con valor en un momento de necesidad. No se dice nada de él en ninguna otra parte, salvo en el texto paralelo de el primer libro de Crónicas, capítulo 11. Y este hijo de Dodo fue uno de los tres héroes que permitieron que su rey lograse desafiar a los filisteos. Allí estuvo, al lado de su rey. No sabemos exactamente a cuál de las batallas contra los filisteos se está refiriendo, porque no aparece identificada, pero podéis imaginar que lo que tenemos en las Escrituras es una mínima parte de todo lo que se desarrolló en el reino durante los 40 años que David estuvo liderando el país. Y se puede referir a otra de las muchas batallas que tuvieron contra los filisteos. Lo que sí se nos dice es que, para variar, el ejército de Israel había desaparecido. ¿Os acordáis de cuando había que combatir a Goliat? ¿Quién sale a combatir a Goliat? ¡Valientes, a mí! Sí, sí, espérate sentado que va a salir alguien a enfrentarse a Goliat. Valientes, donde los haya. Pero Eleazar se negó a huir ante las fuerzas del enemigo. Y él no solo se mantuvo firme, sino que actuó contra el enemigo y mató a cientos de ellos, defendiendo el reino de David y a su Dios. Y entonces acordaos que no mataban como ahora. Le das un botón, clic, se han muerto 7. Otro botón, clic, se han muerto 8. No. Entonces es, toma la espada con tu mano y por tu vida defiende el reino. Pero tú estás ahí, expuesto. El Espíritu Santo ha dejado registrado un especial énfasis en la destreza de Eleazar cuando nos informa que actuó con valor cuando los hombres de Israel se habían alejado. Entonces entra en juego Eleazar. Fijaos, resultó que cuando se fueron los del ejército de Israel por causa de que le tenían miedo a los filisteos, ese fue el momento de la verdad y del valor para que Eleazar llevase a cabo su deber. En ese momento. Eleazar no huyó. Eleazar no era un cobarde, no huyó. Cuando a través de la incredulidad, la falta de celo, la comodidad, el interés, la conveniencia, el temor al hombre, ante todo esto, la cristiandad cede a las fuerzas del mal, entonces es la oportunidad para aquellos que conocen y confían en el Señor para ser fuertes y mantener la posición. Tenemos que creer que venimos del mono. Tenemos que creer la ideología de género. Tenemos que creernos que Dios no existe. Claro, tú ves una hoja, solo una simple hoja, y aquello ha surgido por casualidad. Ves a las abejas cómo van de flor en flor, polinizando, y toda esa increíble obra que conocemos, y habrá mucho más que no conocemos, todo eso es por casualidad. Y aquí tienes a los lelos de este mundo, que porque todo el mundo dice que Dios no existe, pues ellos también se creen que Dios no existe. Pero no piensan, no razonan, no le funciona el cerebro, está lleno de telarañas, de arañas, de mosquitos, de todo tipo de artilugios. Pero Dios no existe. Pues aquí es cuando tenemos que actuar con valor. Evidentemente defendemos no solamente la existencia de Dios, sino su papel creador. Por la fe, como tenemos puesto en el versículo de introducción de nuestra página web, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es lo que entendemos, que Dios es el creador. Pero también que Cristo es el Redentor, y también que toda la humanidad está abocada a la condenación eterna, y si no es por Cristo, todos están perdidos. Pero se requiere valor para defender todo esto en entornos donde te ridiculizan, piensan que estás mal de la cabeza, piensas que vienes de otro siglo, que piensen lo que quieran. Pero si ellos son los cavernícolas, lo que pasa es que no lo saben, pero ellos son los cavernícolas, porque piensan como los hombres de las cavernas. No los de hace 3 millones de años, que no existía nada, sino los de hace 4 o 5 años, para no ir muy lejos. El asunto es que no se requiere mucho valor para atacar al enemigo cuando todos nuestros compañeros soldados avanzan con entusiasmo contra el enemigo. Somos en España 45 millones de personas y 44 y medio somos reformados. Pues imaginaos, claro, hacemos fiestas todos los días. Estamos luchando 44 millones y medio contra medio. Genial. Y cuando son 44.999.950 contra 50, si nosotros estamos en los 50, ¿quién se mete contra 44 millones y pico? Ahí está el valor. Claro, unirnos a las fuerzas victoriosas, eso todo el mundo lo sabe hacer. Pero actúa con valor en contra de la corriente. Porque es ahí donde se demuestra lo que eres. Actúa con valor. Cuando están denigrando el nombre de Dios y pones un punto y aparte y llamas la atención, cuando se profana el nombre de Dios o se blasfema el nombre de Dios tantas veces que se pronuncia de una manera atentando contra el tercer mandamiento, llama la atención, ahí es cuando demuestras que eres un valiente. Cuando otros que se llaman cristianos profanan el día del Señor, con lo que comentábamos antes, con hacer su boda religiosa en el día del Señor, o cuando se usa el día del Señor para otras cosas que no son explícitamente enseñadas en las Escrituras, llama la atención. Y vamos a ver tu valor. Hay que tener mucho valor para atacar a un enemigo organizado y poderoso. Hay que tenerlo. Especialmente cuando casi todos nuestros compañeros que se llaman cristianos han hecho dejación de su deber, como ocurrió aquí con estos israelitas, que la mayoría del ejército se fue y se quedaron 3. Fijaos que antes luchábamos por anunciar el Evangelio a toda criatura. Desde los orígenes de la Iglesia, anunciar el Evangelio a toda la criatura. Este es el mandato que Dios le dio a los apóstoles, por lo tanto a nosotros. Eso es lo que nos enseñan los apóstoles, anunciar el Evangelio a toda la criatura. Pero debido a las herejías, ya cómo se entiende el Evangelio. Tenemos que definir qué es lo que enseñan las Escrituras. Y entonces aparecen las confesiones de fe. Estas son las Escrituras, pero ¿qué es lo que nosotros creemos de las Escrituras? Tenemos que definir, y entonces lo definimos en la confesión de fe. Bueno, pues hemos pasado otra vuelta de tornillo más, y entonces ahora el enemigo es mucho más sutil, porque Satanás, entre sus pocas virtudes, tiene una. Es que no es tonto en absoluto. Es enormemente inteligente. Y ahora tenemos enemigos mucho más sutiles, porque ni la cristiandad sabe realmente cuáles son los distintivos cristianos. ¿Tú eres cristiano por qué? Porque dices que crees en Dios. Santiago ya dijo, también los demonios creen. Así que la diferencia no parece mucha. Si los demonios creen y tú crees, ¿cuál es la diferencia entre un demonio y tú en cuanto a la salvación? ¿Hay algo más aparte de que crees en Dios? No conocen los distintivos que debe tener un cristiano. ¿Cuáles son nuestros distintivos? ¿Cuáles son nuestras señas de identidad? pero tampoco conocen la profundidad de las Escrituras porque no las estudian. Pero si tú no estudias las Escrituras, ¿cómo puedes tener los argumentos que necesitas para defender la fe, defender el honor de Dios y defender a su pueblo? Tampoco saben lo que es una iglesia. No, viendo lo que vemos, es una reunión de una ONG en la que se van a divertir todos. Estas semanas estaba siguiendo una iglesia a través de YouTube, que tú vas allí y no te quieres ir, pero aunque dure el culto 18 horas seguidas, porque es que te partes de risa, haces ejercicio, le das abrazo a todos los que tienes a tu alrededor, bailas, cantas, sales al escenario y acabas, vamos, que quieres volver al día siguiente. Pero en todo eso, ¿se nos ha hablado de Dios algo? O sea, ¿en qué he sido instruido? Aparte de hacer ejercicio y pasarme la pipa, ¿pero en qué he sido instruido? ¿Cómo se ha alimentado mi espíritu? En lo que tiene que ver con mi salvación. ¿Qué es lo más importante a lo que debo dedicar mis esfuerzos? Desconocen, por supuesto, el papel de un esposo, de una esposa, de los padres, de los hijos, de los miembros de la iglesia, como integrantes de la sociedad. Por supuesto, no tienen ni la más remota idea de todo esto. Solo que hay que ser buenos. Pero claro, Satanás también sabe esas historias. Se han pulverizado los principios, los valores, la justicia, y a todo esto se le suma que la cristiandad sigue abiertamente la moda social del momento que nos invade, rechazando todo lo que Dios ha dejado por escrito en su palabra, porque se niegan a un estudio riguroso y profundo de lo que la palabra de Dios enseña. No lo quieren saber. Usan la escritura. Pero hermanos, también Satanás usó la escritura cuando tentó al Señor. La usó de una manera magistral, se lo sabía de memoria, cosa que muchos de los cristianos no se saben ni los 10 mandamientos. Satanás se lo sabe. Es más listo que tú. Y con esos argumentos tentó al Señor con la escritura. Así que tienes que ser muy valiente, esforzado para conocer más que él de las escrituras y saber presentarle batalla. Pero eso requiere esfuerzo de estudiar y de profundizar y de exponerse a la predicación de la palabra. Así vemos que en la cristiandad en general el libro de Génesis se ha tomado como un cuento para los niños. Vamos a contarle un cuento a los niños, el libro de Génesis. Ya está. Pero es que el libro de Génesis tiene las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Pero la cristiandad no lo admite. Eso es todo un cuento que, como la gente de aquel tiempo era medio lela, le tenían que contar cuentos para que entendiera las cosas. Claro, asumen que nosotros somos muy inteligentes. Fijaos si somos inteligentes, que si nos cortan la luz y el agua, decidme cómo vamos a vivir. ¿Sabes cómo se planta los tomates, los pepinos, las patatas para comer? ¿Sabes cómo se plantan? ¿Sabes cómo criar pollos y luego matarlos? ¿Sabes cómo cocinar si no tienes electricidad ni gas? Menos mal que somos inteligentes, ¿eh? Porque si fuéramos lelos, no imagináis dónde podríamos acabar. Es que ellos eran los inteligentes, nosotros no. Pero el libro de Génesis es para los niños pequeñitos. Ahora, el libro de Apocalipsis es una guía de los sucesos narrativos del fin del mundo. ¡Hala! Y se lo creen tal cual. Con el resto de las escrituras se sacan textos de su contexto y se usan como elementos mágicos y supersticiosos para atar a los demonios. Un ser humano atando a un demonio. Bueno, es para partirse de risa, si no fuera para llorar. Un ser humano atando a un demonio. Pero está mal de la cabeza. Si el demonio es una... Bueno, no solamente Satanás, sino sus ángeles. Tú te pones delante de un ángel, y da igual que sea diabólico o sea del ejército de Dios, y te pones a temblar de arriba abajo. Pero aquí tenemos a estos grandes héroes que atan demonios. No sabemos si los atan con cinta adhesiva, con cadenas o dándole besos. No sabemos cómo lo hacen. Pero según ellos los atan. También decretan. Les pasa lo que al presidente de nuestro país, que todo lo hace por decreto. Pues ellos también. Todo decretado. Sanan a los enfermos. Así que Damaris, Ligia, Héctor, que son médicos, pues han quedado sin trabajo. Lo siento. Al paro todos. Porque como sanan a los enfermos, los hospitales se cierran, como todo el mundo sabe. También profanan el día del Señor. Porque se dedican a hacer en el día del Señor exactamente lo contrario a lo que Dios indica que se debe hacer. Estamos encantados con iglesias así. No hay temor de Dios ni respeto a su palabra. Solo tienes que asistir a uno de sus cultos de adoración para ver cómo se profana su nombre Y realmente, realmente, ¿cómo se le rinde culto a Satanás? Realmente. Esto es lo que hay. El enemigo ha salido victorioso porque la cristiandad, como hiciera Israel, ha dicho adiós a su deber y a su función. ¿Y qué mejor que unirnos al enemigo? Si no puedes con el enemigo, únete a él. Pues ya está. Hecho. Pero otros mantienen su posición. Dios considera que la fidelidad y el celo santo son mucho más importantes en una época de desviación y apostasía como la nuestra que lo que encontramos en un tiempo de avivamiento. Los grandes avivamientos. Vamos a orar por avivamiento. Pero hombre, primero conviértete tú. ¿Cómo vamos a orar por avivamiento si haces todo lo contrario a lo que Dios en su palabra te enseña? ¿Qué quieres que se avive? Una crisis no solo pone a prueba a un hombre, sino que revela su carácter. Su carácter. Y esta es nuestra ocasión para mantener firmes los distintivos cristianos de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. El culto de adoración es lo que Dios indica en su palabra, por lo tanto no vamos a transigir con la moda del mundo ni con la parafernalia del mundo. Este es el culto de adoración según Dios lo enseña en su palabra. Lo mismo que defendieron nuestros antepasados en la fe desde la era apostólica y a lo largo de todos los siglos, es lo que defendemos nosotros. Puedes estar en una iglesia del primer siglo, del siglo IV, del siglo XVI o en la nuestra, que no verás ninguna diferencia, salvo que hoy tenemos energía eléctrica y que en vez de tocar con el arpa, tenemos sonido electrónico. Pero ya está. Los himnos se siguen cantando, la predicación sigue siendo el lugar central y honrar a Cristo por medio de la predicación es lo máximo a lo que aspiramos, trayendo la palabra de Dios a la conciencia y al corazón de los hombres. Lo que aquí se registra en la palabra de Dios ha quedado anotado para honrar a Eleazar. Eleazar, que nos hace pensar una vez más en Pablo. Él se quedó prácticamente solo, defendiendo a Israel frente al enemigo. Pero Pablo una y otra vez estuvo solo. Pero nunca desertó ni puso una excusa para dejar de cumplir sus deberes. Es que Pablo no lo hizo. Eleazar tampoco, David tampoco, los hombres fieles de David tampoco, tampoco hubo un esque. Dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, ya sabes esto, Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia. Todos me abandonaron. Me he quedado solo. Y más tarde en la misma carta escribió en el capítulo 4, versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Esto le libró de la cárcel? No. Pablo pasó más de la mitad de su vida en la cárcel. Y él decía, la palabra de Dios está presa. Perdón, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. Así fui librado de la boca del león. No librado de la cárcel, sino del propósito de anunciar el Evangelio, que siguió su camino. Y nosotros hoy estamos aquí por la predicación de Pablo. Así que si crees que estás solo y que eso únicamente te ocurre a ti, debes alejar esos pensamientos de tu mente. En general, el verdadero creyente está solo, en general. Si tenemos una comunión con otros hermanos que también son de nuestras mismas convicciones, es un regalo del cielo. Úsalo para el beneficio tuyo y el de tus hermanos y para que todos podamos honrar a Cristo. ¿Qué hizo Eleazar a pesar de que el ejército de Israel había desaparecido en el cumplimiento de su deber? ¿Qué hizo Eleazar? Dice el texto que se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Así que Eleazar no se detuvo hasta que cumplió con su deber. Tan encarnizada debió ser la lucha que la sangre derramada por los enemigos que debían recorrer la espada de arriba abajo, porque imaginaos, no eran tan tiquismiquis como nosotros, que nos ponemos a matar un pollo y tenemos que llamar a Ana o a Viorel que nos ayuden, porque nosotros no matamos ni un pollo. Pero en aquel tiempo es que destripaban a la gente. O sea, una batalla salvaje como la de aquel tiempo era acabar envuelto en sangre. Cuando la sangre se va secando, aquello es un pegamento. Y por eso se le quedó la mano pegada a la espada. De toda la sangre que estaba derramando de las decenas o cientos de personas que mató en aquel día. Así dice Matthew Henry, su mano estaba cansada, pero no abandonó la espada. No la abandonó. Siguió luchando hasta el final. Por desgracia, en nuestra época, con tal nivel de comodidad, bueno, lo de coger una espada solamente para jugar, no sea que pese mucho y tengamos aquí una lesión en el antebrazo, claro. En nuestra época, con cuánta facilidad nos desanimamos. Nos creemos, vamos. Qué rápido nos rendimos al enemigo. Muchos de nuestros enemigos pueden ser nuestros propios hijos, que nos dan 7 vueltas y decimos, bueno, venga, lo que tú quieras, hijo mío, si eres el más guapo del mundo. ¡Ay, mi hijo! Y así les damos al enemigo todas las armas para que luego nos dé más fuerte. Pero ¿te has dado cuenta que las cosas más elementales parecen ser como una enorme montaña que hay que traspasar los Pirineos de rodillas? Increíble. ¿Has observado de qué manera puedes ver una enorme pérdida de tiempo haciendo lo que no debes? Esos son también tus enemigos. Una enorme pérdida de tiempo haciendo lo que no debes. ¿Has observado si la educación de tus hijos está en su lugar? ¿Son ellos quienes mandan o eres tú? ¿Has observado qué cosas no puedes hacer porque eres creyente? ¿Y lo sabes? ¿Has observado si cumples con los deberes que tienes contraídos con Dios, con tu familia, con tu iglesia o con tu pastor? Ah, perdón, que no tienes tiempo. ¿A qué no? Tengo tantas cosas que hacer. Y aquí tenemos a los magistrados del Imperio Persa, 4 reinos. Aquí tenemos a los magistrados sentados. Tienen tantas cosas que hacer en los 4 reinos que no les da tiempo nada más. Pero hermanos, esto es general. Nos enredamos en cosas que son inútiles. Claro, luego nos falta tiempo para lo útil. Estamos en una época de vagos y maleantes. De vagos y maleantes. Deberías tener mucho cuidado en no unirte a ellos. Y la Escritura nos muestra ejemplos contundentes. Los vagos y maleantes de hoy no son los de hace 50 años, que tú los veías, iban zarapastrosos, despeinados, ya lo sabías de primera vista. Pero hoy no. Hoy vienen con sus ropitas de marca, sus zapatitos de marca, pero son unos vagos y maleantes, porque no hacen nada bueno. Estos incidentes no solamente se registran para nuestra información, sino para nuestra motivación. Debemos copiar estos ejemplos porque de lo contrario no seremos útiles al reino de Cristo. ¿Qué haces aquí en este mundo? Aparte de jugar con las redes sociales. Lo mismo ha sido creado para otra cosa. Lo mismo. Así que por el valor demostrado por Eleazar, en la batalla se nos dice que aquel día dio Jehová una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Así que encontramos a un hombre al que el Señor capacitó, pero este hombre tuvo que ser valiente para ponerse al servicio de su rey y de su Dios. Y así es lo que hizo. En el ejercicio de su deber, no a expensas de su deber, con valor, esfuerzo y sacrificio, Dios le concedió esta gran victoria. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo? A recoger el botín. Anda que bien. Ya tenemos la mesa servida. ¡Chicos, a comer! Pero el otro puso su vida. Y se esforzó hasta el máximo. Y así ya el pueblo, tranquilito, a recoger el botín. ¡Qué bonito! Yo también quiero algo parecido. Pero aquí se tiene que contar con todos. No solamente cuando hay botín, sino hay que demostrar más cosas. Terminamos. Algunas preguntas para concluir. La primera, el valor, el honor, la motivación correcta, la justicia, ¿son principios que tienes bien atados a tu conciencia y los ejerces día a día? El valor, el honor, la motivación correcta. La segunda, te unes a aquellos pocos que quedan, que de corazón sincero sirven a Cristo, con cosas concretas. ¿Cuáles son los datos que aportas? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los hechos convincentes de que estás en esa batalla? Y la tercera, cuando se escriba tu historia, te has muerto. El epitafio de tu tumba, cuando te recuerden. Cuando se escriba tu historia, se podrá decir de ti, al igual que de estos héroes del pasado, que viviste poniendo tus capacidades y tus recursos para servir al reino de Cristo con fidelidad. Cuando estén delante de tu féretro, ¿podrán decir esto? No olvidéis que somos un ejército y estamos en medio de una guerra, tal cual. Porque es de eso de lo que hablamos. Un ejército, una guerra. Así que hay algo que se espera de ti, si es que perteneces al reino de Cristo. Si no perteneces, vamos, estás en la feria de las vanidades. Te vas a morir y no veas la que te espera. Pero si perteneces al reino de Cristo, esperamos que puedas cumplir fielmente con tu deber y escuchar de tu rey: ven, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Esperamos que el Señor diga esto. Pero para escuchar esto de sus labios hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. No para ganarnos la salvación, sino porque ya tenemos la salvación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a terminar en oración.